Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Dicen que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y quizás esta frase tiene todo el sentido del mundo si tenemos en cuenta el tema que vamos a tratar esta noche y el invitado que nos visita. Saludos, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. ¡Wow! Esta noche vamos a charlar largo y tendido con el escritor Javier Sierra, que nos visita y no es la primera vez que lo hace, con un nuevo libro que nos va a hacer pensar muchísimo quiénes son esos maestros que aparecen cuando el alumno está preparado y cuál es su naturaleza. ¿Sabéis? Os confieso algo. Yo he tenido algún encuentro extraño con algo que podría llamarse un maestro. Estaba yo una tarde en un parque con cierto dolor y bueno, pues ahí tomando el aire, tomando el sol un poco, apareció un hombre. Un hombre que se dirigió a mí en términos extraños. Sin embargo, su apariencia era la de un señor completamente normal. Iba hasta con su perro, paseando, y me empezó a decir unas cosas alucinantes de tipo filosófico. Un parque del extrarradio, no era el Retiro, no era el Parque del Oeste con el Templo de Devot, por donde, por cierto, pasea otro de esos maestros, el famoso Yogi, un señor muy misterioso también, de largas melenas plateadas. Bueno, pues este señor me enseñó ciertos ejercicios y me dijo ciertos trucos o secretos para manejar la energía, incluso en el momento en el que yo pues me encontraba mal, como ciertos ejercicios de sanación, digamos. Me parece una cosa súper rara. Estos maestros, estos visitantes extraños, estos espontáneos parecen conocerte muy bien desde su realidad, si es que no es la misma que la nuestra, que no lo sé. Parecen que controlan aspectos que tienen que ver con el espacio y el tiempo, tienen una gran sabiduría y confiesan a quien se lo merece ciertos secretos. Es muy interesante. Hoy vamos a charlar sobre todo esto y sobre muchas cosas más que tienen que ver con el mundo del arte. Así que sin más dilación, vamos a dar paso a nuestro invitado. Javier Sierra, de origen turolense, reconocido escritor y periodista, especializado en temas ocultos, misterios de la historia, enigmas del arte. Estudió ciencias de la información en la Universidad Complutense de Madrid. Así que aquí tenemos a otro compañero de un servidor, también de la Complu, y trabajó en revistas como las tan queridas y apreciadas Año Cero y Más Allá de la Ciencia. Obras suyas, pues son, por ejemplo, En busca de la Edad de Oro o, por ejemplo, La Ruta Prohibida. Son dos de sus ensayos más queridos y más apreciados. En el terreno de la novela, pues encontramos La Dama Azul, La Cena Secreta, finalista del premio Novela Ciudad de Torrevieja y traducida a 42 idiomas. Fue una de las obras que le puso ya en el mapa totalmente como autor reconocido a Javier Sierra. O El Fuego Invisible, ganadora en 2017 del premio Planeta, donde se aborda la búsqueda del grial y también la búsqueda de la inspiración. Ahora nos sorprende con el plan maestro, donde retoma los personajes del Maestro del Prado. Es una novela a caballo entre la biografía, la ficción, el thriller. Yo creo que mezcla de forma muy inteligente diferentes géneros. En 1990, durante una visita al Museo del Prado, Javier Sierra es abordado por un enigmático individuo que le revela la existencia de una comunidad secreta dedicada a proteger ciertas obras de arte que actúan como puertas entre distintos mundos. Y este encuentro inspirará a Javier para embarcarse en una investigación que le llevará a descubrir un plan maestro, sembrado por esos misteriosos maestros, aunque la trama ya se inspira en el año 2013. Y la novela nos invita pues a mirar el arte con otros ojos, sugiriendo que las grandes obras podrían esconder mensajes trascendentes para la humanidad, y que estamos viviendo una guerra entre dos facciones: los que quieren que se descubra esto y los que quieren ocultarlo. Amigos, amigas, yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos. Javier Sierra, bienvenido a Madrid Misterioso.
Es un placer.
Me encanta que estés aquí. Son ya algunas entrevistas y vamos a hablar de ese nuevo libro que, a ver, a mí no me ha pillado por sorpresa en el sentido de que te llevo siguiendo la pista. Yo sé que han pasado ya 12 años desde que en 2013 se publicara El Maestro del Prado y entre medias has ganado el Premio Planeta con El Fuego Invisible. Pero además de esto, que no es poca cosa, ¿qué ha cambiado en todo este tiempo?
Que ha cambiado desde hace 12 años, cuando en 2013 se publicó El Maestro del Prado, hasta hoy. Bueno, han cambiado algunas cosas, entre otras la inesperada buena acogida y reacción de los lectores de aquel libro al enigma que planteaba en mi novela. En El Maestro del Prado yo ficcionaba una anécdota personal que viví en las salas del museo, cuando me tropecé con un señor que se me ofreció, siendo yo muy jovencito, a interpretarme, a darme las claves de comprensión de las grandes obras de arte del Museo del Prado. Bueno, aquello fue un encuentro solamente, pero lo suficientemente deslumbrante como para que dejara en mí una huella muy profunda y terminara por convertirlo en ficción, que es la manera que tenemos los que escribimos de dominar el universo o de creer que dominamos el universo de alguna manera. Así que a través de mi literatura resucité aquel personaje, resucité sus enseñanzas y sus asombros delante de algunas obras del Museo del Prado y dejé un acertijo, unos versos al final, sí, de aquella historia que parecían indicar el camino para poderlo volver a encontrar. Y mi sorpresa fue que hubo muchos, muchos lectores que se pusieron en contacto conmigo, que me dieron pistas y, bueno, me dieron la suya de qué podría hacer para volver a encontrar al maestro. Y a partir de ahí me puse a trabajar en este libro, en el nuevo, en el plan maestro, que recoge aquello, pero lo hace de una manera independiente. Es una novela que no es segunda parte, que es un universo en sí mismo, pero que respira el arte y el misterio de aquel primer libro.
Yo lo sé porque soy lector de Javier Sierra y conozco a muchos otros lectores, otros muy cafeteros, todavía más si cabe, y sé que había un clamor popular. ¿Es por esta petición de que el maestro volviera, de que nos gustaría seguir sus andanzas, que surge el plan maestro, o hay algo más, aunque ya nos has dado alguna pista en la anterior respuesta, para que surja esta, que no es segunda parte, bueno, esta continuación de ese universo del Maestro del Prado?
Bueno, el arte siempre me ha fascinado y no es la primera incursión que hago dentro de sus misterios. En 2004 publiqué La Cena Secreta, que se convirtió en un libro sobre la Última Cena muy traducido y muy publicado en todo el mundo. Después publiqué El Ángel Perdido, que era una novela que tenía como trasfondo el Camino de Santiago, la Catedral de Santiago y bueno, buena parte de la iconografía medieval. Y el Premio Planeta me lo dieron por El Fuego Invisible, que era una novela en la que se mezclaba también mi pasión por el románico, pero a la vez por lugares encantadores y encantados de Madrid, poco conocidos, uh-huh. como por ejemplo la montaña artificial del Parque del Retiro o algunos rincones de ese mismo parque, ¿no? Así que no me es ajeno el asunto del arte. Pero es verdad que cuando publiqué El Maestro del Prado en 2013, sí que se creó un poco de clamor, ¿no? A ese respecto.
Sí, yo lo sé.
Claro, la novela contra todos mis pronósticos se convirtió en un éxito. Yo escribí esa novela de manera muy espontánea, me salió muy de dentro. Y cuando la terminé, se la entregué a mi editora sin saber muy bien qué había escrito. Porque, por un lado, era algo autobiográfico. Por otro lado, era casi una guía de cuadros y de misterios en el Museo del Prado. Por el otro, tenía un componente de novela y de intriga. Pero, en definitiva, no existía ninguna etiqueta que sirviera para clasificar aquella obra, ¿no? Bueno, mi editora lo leyó, le encantó, pensó que sería un éxito fulgurante. Yo no lo tenía tan claro, la verdad. Lo publicó diciendo que aquello no hacía falta que recibiera ninguna etiqueta, que era un Sierra y con eso ya bastaba. Y la verdad es que al final tuvo razón, ¿no? Sí. El libro tuvo muy buena acogida, pero es verdad que aquel libro, como no estaba concebido como una novela cerrada, quedó muy, en fin, muy abierto, ¿no?
Sí, sí, sí.
No se sabía lo que había pasado con el maestro, me había dejado un acertijo, como contábamos antes, que nadie sabía dónde podía dirigirnos. Quedaban muchas obras del Museo del Prado, por supuesto, por analizar y por explicar. Así que es verdad que yo cada vez que presentaba un libro o iba a un medio de comunicación, siempre había alguien que me decía, oiga, ¿y el maestro del Prado cuándo usted lo continuará? ¿No? Al final el plan maestro responde a esa petición, pero yo creo que lo mejora, ¿no? O sea, la amplía. Es un libro en sí mismo, en el que es el viejo libro, bueno, viejo entre comillas, 12 años, del maestro del Prado, forma parte de la trama de este nuevo.
Sí, sí, sí.
O sea, que es un protagonista más.
Después hablaremos de ese maestro, a ver si le sonsacamos algo a Javier, que va a ser muy hermético, seguro. Pero antes de pasar al primer bloque, nos vamos a ir en ese primer bloque a las cavernas. Ya que estamos en confianza y son unas cuantas entrevistas y unas cuantas tertulias juntos, me gustaría saber tu opinión sobre un tema. Yo le tengo mucho respeto a la novela y sin embargo no me cuesta tanto escribir un ensayo. Y eso que yo tengo ideas para escribir, a veces me surge un personaje, una situación, un lugar, pero no me atrevo a dar ese paso. ¿Qué consejo me darías a mí y seguro que a mucha gente que está en esa posición? Y una doble pregunta, ¿y si volverías a escribir ensayo puro y duro?
Bueno, yo estuve en esa situación muchos años que tú me estás describiendo. Mi formación fue como periodista, yo trabajé en revistas especializadas, como sabes, ayudé a la fundación de la revista Año Cero en el año 90, fui director de la revista Más Allá, me manejé mucho por radio y por televisión, también en esta casa, en Telemadrid, tuve un programa que era El Otro Lado de la Realidad sobre estas cuestiones y siempre estuve muy cómodo en el ensayo. De hecho, mis primeros libros son ensayos. Yo publiqué Roswell, Secreto de Estado, hace 30 años, uh-huh. 3 décadas, qué barbaridad. Y después vino La España Extraña. Pero tenía, y te cuento cómo fue mi proceso, ¿no? Tenía en las manos una historia de la que yo quería escribir un ensayo, que era la historia de Sor María de Jesús de Ágreda, uh-huh. una mujer que decían que podía estar en dos lugares a la vez, ¿no? En su convento de clausura en Soria y a 10.000 kilómetros de distancia en Nuevo México. Bueno, era una historia tan bonita, tan documentada, porque Felipe IV encargó una investigación, la Inquisición interrogó varias veces a la monja al respecto de sus bilocaciones. Bueno, era tan bonito todo lo que tenía de material que yo quería escribir un ensayo. Y no hubo editorial en este país que quisiera publicar un ensayo de una monja. Decían que eso no era comercial, que no le iba a interesar a nadie. Pero hubo un editor que me propuso convertirlo en novela. Y así me convertí en novelista. A mí me dio un vértigo que no te puedes ni imaginar, porque yo también le tengo mucho respeto a la novela. Pero me acordé de una cosa que te va a parecer muy, muy naif, pero a mí me ayudó mucho. Me acordé de que yo con 8, 9, 10 años escribía pequeñas novelitas, ¿no? Escribía cuentos, los ilustraba, los encuadernaba, los tengo todavía, ¿no? De hecho, los tengo en mi colección privada, ¿no? Esto no lo voy a sacar nunca. Pero eché mano de ese niño que fui que escribía novelas y me dije a mí mismo, ¿y por qué no? No pierdo nada, no debo nada a nadie, nadie me conoce como novelista, no tengo una reputación que proteger si la novela es un fiasco. Pues ya está, pasará a la historia y se acabó. Y La Dama Azul, que fue el libro que salió de aquello, no fue un fiasco, se convirtió en una novela que tuvo y tiene, porque todavía se sigue reeditando hoy, mucha vida. Y aquella novela le siguió otra y otra, y así me quedé en este asunto. Pero te diré también una cosa, Álvaro. Quiero volver al ensayo. Es que yo me siento muy cómodo en el ensayo.
Es que es cómodo.
Claro, el último ensayo que publiqué fue La Ruta Prohibida en 2007 sobre enigmas de la historia, y tengo muchas cosas que contar también en clave de ensayo, viajes que he hecho a lo mejor investigando una novela que no ha salido pero que tienen misterio y que merece la pena ser contados, impresiones o conclusiones sobre cosas que yo veo alrededor de mí todos los días. Volveré, en algún momento volveré al ensayo, aunque también te digo que como el tiempo pasa y la biología no perdona y uno se va haciendo más mayor con los años, quiero aprovechar estos años de lozanía, ¿no? que todavía me quedan para hacer lo difícil que son las novelas y luego ya el ensayo, que es más fácil hilarlo de otra manera.
Y además, como siempre, como te he escuchado decir en otras entrevistas, en la novela te da pie a imaginar y te da pie a cerrar unas teorías que en un ensayo, a lo mejor, con documentación en la mano, no puedes acabar de cerrar, ¿no?
Claro. Bueno, los que venimos del periodismo estamos acostumbrados a formular preguntas y nos gusta que nos den los otros las respuestas, ¿no? Para poderlas referenciar. Cuando tú te enfrentas a un ensayo dedicado a los enigmas de la historia, lo que haces es formular preguntas. Si das respuestas a los enigmas de la historia, entras en un terreno que ya no es investigación, que ya es especulación. Sí. Y ese es un terreno delicado en un ensayo. Pero en la novela eso cabe.
Claro, cabe totalmente.
Exacto. Así que aquellas cosas que a lo mejor no te habías atrevido a formular en clave de ensayo, porque te falta la última pieza, la última brida, el último tornillo para abrochar esa historia, en clave de novela sí puedes y funciona. Así que yo tengo ese movimiento de sístole, diástole, ¿no? Como el corazón, donde por un lado hago preguntas, son los ensayos, o mis artículos en prensa que sigo publicando, y por otro doy respuestas, que son las novelas.
La trama del plan maestro, vamos a sumergirnos en algunos detalles, arranca en dos espacios, en dos lugares y con dos grupos de personajes. Uno de ellos es Javier Sierra y su familia, su mujer, sus hijos, y el otro está en Madrid, y en diferentes lugares, con este sacerdote. Me encanta la figura del sacerdote investigador.
Sí, se ha dado mucho. Es un jesuita. Sí.
Los jesuitas siempre tienen un interés especial por el misterio, y está Ángela Kiao, Angie, que es un poco pues el nexo de unión en ese Museo del Prado, la trabajadora del museo. Pero a mí una cosa que me llamó mucho la atención y que me gustó fue ese arranque con ese viaje familiar a Cantabria. Y para escribir el libro, además de visitar estos enclaves, estas cuevas, te habrás documentado muchísimo, y está claro porque hay notas al pie. ¿Has llegado a alguna conclusión, y si me contestas que sí, terminamos aquí el programa, sobre por qué se pintaron las pinturas rupestres, las paredes de las cuevas, con figuras tan variopintas y tan extrañas? No solamente hay animales en las paredes hace decenas de millones de años. Está la hipótesis de un calendario, la hipótesis de que eran pues pinturas propiciatorias para la caza, la hipótesis de simplemente pintaban lo que vieron y ya está. ¿Con cuál te quedas?
Bueno, lo primero que hay que pensar es que cuando nosotros hablamos de arte rupestre y vamos a una cueva y nos detenemos delante de una pared y vemos allí pintadas unas figuras, pensamos que han seguido el mismo proceso o un proceso parecido que las pinturas, por ejemplo, del Museo del Prado. Es decir, que un artista se colocó delante de esa tela o de ese soporte, en este caso la piedra, y pintó algo. Y en el caso de las pinturas rupestres no es exactamente así. Es que esa pared donde tú ves un caballo y ves un bisonte y ves unas líneas raras y unos puntos y unas manos sopladas, ¿no?, que aparecen ahí en su contorno, se pudieron haber hecho con miles de años de separación. Uh-huh. Es decir, la misma pared fue utilizada por generaciones y generaciones de nuestros antepasados como si fuera un mismo lienzo, ¿no?, y pintaban una cosa sobre otra. Por lo tanto, en un muro como, por ejemplo, en las cuevas de Cantabria que yo menciono, ¿no?, en la Cueva del Castillo o en Hornos de la Peña, puede haber una figura que tenga 30.000 años, pero por debajo puede haber unos puntos que tengan 70.000. Uh-huh. Esto es... Bueno, da vértigo cuando lo piensas de verdad, porque quiere decir que ese recinto, ese lugar, fue objeto de interés y probablemente de atención sagrada, luego entramos en eso, durante miles y miles de años. Claro. Y esto sí que es algo, verdaderamente fuera de la comprensión racional. ¿Qué ocurre? Que teniendo eso como punto de mira... Uh-huh. Yo creo que el arte en esos miles de años de la prehistoria fue utilizado como marca de algo. Allí querían señalar algo. No era representar por belleza. Querían marcar algo. Y hay un antropólogo que se llama Lewis Williams, yo lo cito en el libro, en el Plan Maestro, que ha llegado a la conclusión de que para los antiguos las paredes de las cuevas no eran piedra. Para ellos eran membranas. Era como si fuera el interior de una bestia, de un animal, y estuviera separado por una membrana, una tela biológica, de tal manera que en el más acá, en este lado de la tela, están los pintores, pero en el otro lado de la tela están las almas de lo que pintan. De forma que cuando ellos pintan un bisonte, creen que hay un bisonte en el otro lado. Piensa una cosa, Álvaro. Esas cuevas son cuevas que no tienen luz como hoy, para que las vean los turistas, ¿no? Se entraba con una bolita de grasa encendida o con un tuétano de hueso, y con esa luz, que es menor que la de un mechero, pintaban, y a veces pintaban escenas enormes, ¿no? Lo que hacían era primero palpar en la oscuridad la roca, y cuando veían un bulto, creían que ese bulto era la panza de un bisonte y lo silueteaban y lo pigmentaban. Pero en su visión, según Lewis Williams, allí estaba el bisonte. Al otro lado de la piedra estaba el bisonte y lo único que habían hecho es señalárselo al resto de la comunidad. Por lo tanto, el arte no nace como estética, claro, nace como una marca del más allá. Y bueno, te puedes imaginar que a mí esto me abre un mundo, quiero explorarlo. Y en la novela lo hago a través de la mirada más inocente y a la vez quizá la más antigua, paradójicamente, que es la mirada de los niños, ¿no? Sí. Es una mirada instintiva, probablemente mucho más cercana al hombre de la prehistoria que la nuestra, que está ya muy condicionada por nuestra educación y nuestra formación. Y desde los ojos de los niños acudo a ver el arte y me llevo una gran sorpresa. Uh-huh. Y de esa sorpresa nace la novela.
Sin duda. Yo escuché también a otro antropólogo que tú también conoces muy bien, a José Luis Cardero.
Sí, claro.
Hablar sobre las manos pintadas en las grutas, en las cavernas, y hablar precisamente, seguramente bebiendo de esas otras teorías, de esa membrana. Las manos es uno de los signos más evocadores, ¿no? Porque nos une también con esa antigüedad, con esa humanidad remota. Y no sabemos muy bien qué eran, las hay en positivo y en negativo. Se cree que pudieran ser niños o mujeres.
Eso
es. Se cree que es un recuento de la población, pero a mí todas esas teorías se me antojan muy básicas. Entre las manos, ahora vamos con los antropomorfos, los teriántropos. Entre las manos, todos los símbolos que hay, podemos decir, no sabemos para qué sirvieron porque no queda ningún documento escrito, pero podemos decir que es muy plausible que esas cuevas fueran algo así como templos.
Bueno, es la palabra que mejor definiría en estos momentos esos recintos, ¿no? Pero claro, templos implica un culto, y un culto significa que había una estructura social donde debía de haber algún tipo de hierofante o sacerdote o intermediario, que es como nosotros construimos nuestros cultos, ¿no? Bueno, pues todos esos elementos sí que parece que están, uh-huh, efectivamente, ¿no? Tú hablabas ahora de los antropomorfos que aparecen muy tardíos en la pintura rupestre, hablamos de hace entre 15 y 20 mil años más o menos, son figuras mitad animales, mitad humanos, que algunos expertos identifican o reconocen como chamanes que se ponían encima, sí, la piel de un bisonte o la piel de un lobo, y con eso oficiaban sus ritos. Hay que tener en cuenta que probablemente, por no decir con toda seguridad, las primeras religiones de la humanidad eran religiones animistas vinculadas a la naturaleza. Sí. Ellos veían en los animales potencias y habilidades que ellos no tenían y que, sin embargo, eran aspiracionales. Ellos querían moverse en la noche como un chacal, y tener esa mirada nocturna perfecta. Uh-huh. Querían tener la fuerza de un uro y por eso pintaban esos toros enormes en sus cuevas.
Volar como un pájaro,
volar
que algunos
como
tienen pico.
Exactamente. Y todo eso lo atribuían a figuras humanoides que eran ellos mismos, con esa mezcla de características, ¿no? De ahí nacerían los dioses del Antiguo Egipto, en el fondo, ¿no? Que son, sí, animales y hombres. Y tantos dioses de la antigüedad, en Sumer los volvemos, sí, a encontrar, en la América precolombina también. En fin, de ahí nacerían esas fusiones, ¿no? Uh-huh. Pero claro, tenemos un enorme problema, y es que no dejaron nada escrito, no. La tradición oral ha ido deformándose a lo largo de generaciones y generaciones, y ninguno nos contó para qué inventaron el arte. Uh-huh. Yo la impresión que tengo es que el propósito primero, primigenio, original del arte fue el de, como te decía, marcar dónde está el más allá, donde están las almas, y de alguna manera que el propio arte sirviera de puerta, de pomo, de cerradura para abrir esa comunicación, esa puerta. ¿Cómo se abría? A través de lo sensorial. Uh-huh. Tú sabes muy bien que cuando se han hecho estudios acústicos en el interior de las cuevas rupestres, no solo de Europa, sino de todo el mundo, se ha descubierto que las cavidades con mejor acústica son las que tienen las pinturas.
Claro.
Aquello era un teatro, para entendernos, una especie de cine IMAX donde las pinturas, las sombras que provocaba la iluminación deficiente, el sonido repetitivo de flautas o de percusión, flautas hechas de hueso, ¿no?
Sí.
Eso es lo que creaba un estado anímico distinto, sagrado, y de ahí nace el ser humano tal como lo conocemos, de ese deseo de trascendencia.
Es que no es poca cosa. Yo recuerdo, creo que fue en la Cueva del Castillo, cuando nos llevaban a ver al teriántropo, que también está allí escondido. A veces están en lugares muy inaccesibles estos seres,
sí,
como en el Sancta Sanctorum, digamos.
Sí, sí, sí. Fíjate, esto se ve muy bien en una cuevecita que está cerca de la de Monte Castillo, que es la Cueva de Hornos de la Peña, uh-huh, donde en el centro de una hornacina natural, en fin, las cuevas están hechas todas por deposiciones de elementos minerales y a veces caen de una forma particular sobre una pared. Bueno, pues allí hay una hornacina creada naturalmente por la caliza, ¿no? Y en el centro de esa hornacina alguien pintó un teriántropo, una figura de estas mitad humana, mitad animal. Parecía un santo, o parece un santo colocado en su, en fin, su hornacina, en un altar, en un retablo, en cualquier iglesia, uh-huh, contemporánea, ¿no? Llama mucho la atención,
sí,
porque estamos hablando de que esa figura, según los cálculos, que pueden estar equivocados, puede tener entre 15 y 17 mil años de antigüedad. Luego alguien ya puso aquello en ese lugar sí, por sí. alguna razón importante. No es un lugar cualesquiera de la cueva. El otro elemento que a mí me llama la atención es que frente a esa hornacina hay como un pequeño recibidor, digamos, natural también, donde la gente se puede sentar. Es decir, que parecería sí, sí. un oratorio realmente, claro. ¿no? Cuando lo ves con esos ojos, sí. De repente las cuevas funcionan, tienen un sentido. No es simplemente un sitio donde a alguien se le ocurrió pintar por capricho algo. Es que tenía una función. Y tenía que ser una función muy importante para que un hombre o una mujer o un grupo pequeño hace miles de años se metiera en lo más profundo de una cavidad a oscuras con el miedo que el ser humano experimenta en esas circunstancias para ver eso muchos cientos de metros bajo tierra.
Yo recuerdo que al llegar a ese ser se me aceleró el corazón,
no me
como no me ocurrió en el resto de la cueva, y yo valoro ese arte del cual Picasso decía que a partir de ese momento todo es decadencia. Yo valoro ese arte rupestre, pero al llegar a ese ser tan extraño, tan insólito, que un ufólogo te diría que viene de otros planetas, pues el corazón se me salía del pecho.
Bueno, es que, a ver, es importante recuperar la aproximación instintiva y emocional al arte. Uh-huh. Yo con el plan maestro lo he intentado, es decir, es una aproximación que se descarta, ¿no? Que cuando entramos en un museo, enseguida nos dicen lee la cartela y en la cartela viene el nombre
luego vamos a hablar de eso.
Claro, del artista y ya está, pero ¿tú qué sientes? ¿Qué reacción provoca en ti? ¿Qué alerta o qué, por el contrario, qué tranquilidad, qué calma te transmite? Eso es muy importante también uh-huh. en el arte.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid misterioso con Álvaro Martín.
Hablemos de la segunda visión. Estabais ahí en Cantabria visitando esas cuevas como la de Hornos de la Peña ya citada, unas vacaciones disfrazadas de experimento,
sí.
la operación Vultus, consistente en comprobar si los niños, o confirmar que los niños ven el mundo de forma distinta, y se ha dicho mucho sobre que los niños tienen una mente especial, que incluso casi todos tienen esa percepción abierta, que pueden ver cosas que nosotros no, y aquí voy a ser más claro, incluso lo que llamamos fantasmas, lo sobrenatural. Pero, Javier, yo no sé si esto es un tópico que se dice o si es una realidad. Tú tienes hijos y los has investigado. ¿Qué
sí,
opinas?
Claro, claro. Yo los he observado con esa mirada porque yo llevo años leyendo sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Mira, yo te diría que hay un fundamento, hay un pozo científico en esa observación. Y es un pozo que yo he encontrado en tratados y en textos de neurología, donde se habla de un concepto que es muy clarificador, pero a la vez muy estremecedor, que se llama la poda sináptica. Uh-huh. Cuando el cerebro humano es muy tierno, muy, muy joven, las conexiones neuronales son máximas y la actividad eléctrica de nuestro cerebro está en un nivel que será culmen. A partir de ahí irá decreciendo, ¿no? Y a partir de los 7 años se produce una primera poda sináptica. Hay muchas neuronas que dejan de conectarse, dejan de establecerse esas corrientes que facilitan la transmisión de las ideas. Y es donde entra lo que nosotros llamamos el sentido de la razón, la madurez, la primera madurez. Bueno, no es ni más ni menos que una forma de acotar nuestra percepción mental, cerebral, ¿no? Cuando los niños tienen menos de esa edad, 7 años o menos, es ese periodo en el que ven una cara en las nubes con toda facilidad o vislumbran en la sombra que un árbol ejerce sobre unos matojos un monstruo agazapado y durmiendo, tienen esa conexión animista, ¿no? A mí eso me parecía muy interesante. Pero cuando se convirtió en importante fue cuando leí a Jan Klotz. Jan Klotz es uno de los grandes expertos en sí. la prehistoria. Tiene algunos libros maravillosos, por cierto. Aprovecho para recomendar La prehistoria contada a los jóvenes, que uh-huh. es una maravilla. Son preguntas y respuestas sobre la prehistoria. Y Jan Klotz hizo una observación en uno de sus textos. Decía que los niños, cuando son pequeños, son unas herramientas fantásticas para los paleoantropólogos, porque muchos han descubierto cuevas rupestres. Y es verdad, la cueva de Altamira, que se descubre en el 19, es la primera cueva rupestre reconocida, ¿no? En los libros viene atribuida a Marcelino Sanz de Sautuola, pero en realidad no fue don Marcelino, un ilustre experto en la prehistoria, quien la descubrió. Fue su niña pequeña, sí. María, la que le dijo a su papá: papá, aquí hay toros. Y el hombre, que buscaba puntas de sílex en el suelo de la cueva, levantó la cabeza y vio que estaban los bisontes de Altamira allí. Eso lo hizo la niña porque tenía esa capacidad. Pero es que eso ha pasado en otros muchos lugares. Y yo quise poner a prueba a mis hijos con esa capacidad. Tenían justo la edad previa a perder la inocencia, 6-7 años. Me los llevé a las cuevas de Cantabria un verano y les llevé a todas. Y en todas vieron cosas que incluso los guías que nos acompañaban de las cuevas de Cantabria no habían visto, ¿no? Ahí claro. Me di cuenta de que efectivamente existía esa mirada y que, como nosotros, tú y yo y nuestros oyentes, han sido niños alguna vez, es una mirada que pueden recuperar. Uh-huh. Es decir, está ahí, sofocada, reprimida, pero está. Así que, bueno, gracias a mis hijos, yo fui consciente de eso y he utilizado la literatura como invitación para recuperar esa mirada.
Es uno de los grandes mensajes del libro, invitar a mirar de otra forma. Pues en este caso, las pinturas. Vamos a hablar de cuadros, de alguna pintura. Nos iremos de nuevo al Prado, pero esta vez nos haces un viaje por otros museos, también sí. Muy interesantes. Yo que he estado en la National Gallery, yo que he estado en el Louvre de París, yo sigo viendo el Prado como el mejor, pero es verdad que seguramente estoy barriendo para casa. Estoy barriendo para casa. Y yo he descubierto con tu libro, que no lo sabía, que en el Prado hay salas secretas. E incluso que son supersticiosos, que no existe la sala 13.
Sí, es verdad. Pero es muy fácil de comprobar. Si cualquiera de nuestros oyentes se acerca mañana al Museo del Prado y va a ver las Meninas, esa rotonda en la que están las Meninas es la sala número 12. Es el epicentro del museo, ¿no? Uh-huh. Bueno, si se va a la izquierda, va a ver que donde está la fragua de Vulcano de Velázquez es la sala número 11. Y si se va a la derecha, verá el Cristo famoso de Velázquez, sí. Y es la sala 14. ¿Dónde está la 13? Es decir, 11, 12, 14, nos falta la 13, ¿no? No existe sala 13, no ha existido nunca en el museo. Yo ya lo citaba esto en El Maestro del Prado y claro, me daba como, en fin, como un juego literario, porque esa podía ser la sala en la que claro. Estuviera escondido el Maestro del Prado. Pero en esta nueva novela, investigando para esta nueva novela, descubrí que junto a la sala 11, entre la 11 y la 12, hubo en su momento una habitación flotante que hasta tiempos de Alfonso XIII acogía también alguna pintura. Y esa habitación, que estaba sobre unos soportes, se derribó. Pues ahí ya me imaginé que podía haber existido esa sala número 13. Más allá de la numerología y de jugar con un número que es supersticioso y que por eso no existe en la contabilidad de aulas del Museo del Prado, sí que el museo tuvo en su momento salas secretas, pero eran salas de pintura erótica.
Fíjate,
claro. Cuidado, pintura llamada erótica en otra época. Para nosotros hoy es arte maravilloso, ¿no? Pero había Tizianos o había Rubens o había cuadros que hoy, en fin, vemos con cierta normalidad en el museo, que estaban ahí solo para disfrute del rey o de su familia o de los invitados del rey y no para que lo viera cualquier persona, porque podían provocar cierto escándalo, ¿no? Uh-huh. Ahí estaba la Maja desnuda, por supuesto, de Goya, las Tres Gracias de Rubens y tantos otros cuadros curiosos. Pero más allá de eso, digamos que hay todavía un tercer secreto del que algún día, Álvaro, escribiré.
Qué bueno.
Y es que dentro del Museo del Prado hay otro museo que no se ve. en realidad es un edificio dentro del edificio. Hay habitaciones, hay estancias que están cerradas, que en su momento sirvieron para albergar las casas de los vigilantes del Prado, que son como cápsulas del tiempo, que están ahí desde los años 30 sin que nadie las toque, y que permitirían recorrer el Museo del Prado por detrás de las pinturas sin que nadie nos viese, ¿no? Eso da mucho juego.
Qué bueno.
Y bueno, algún día tendré que escribir de esto.
Y los almacenes y esos peines con tantísimas obras de arte, que es que lo que no mucha gente sabrá es que el Prado tiene mucho más de lo que enseña. Pero claro, no tiene manera de exponerlo todo. Ahora, con ese nuevo edificio que están proyectando en el antiguo Palacio del Buen Retiro, pues podrán dar cabida a algunos de estos cuadros, que va a ser muy chulo cuando se pueda inaugurar, ¿verdad?
A unos poquitos más. Y bueno, fíjate, el Palacio del Buen Retiro lo construyó el conde duque de Olivares, uh-huh, para Felipe IV. Y hay una historia muy bonita, porque en esa época Madrid, las malas lenguas de Madrid, decían que Olivares estaba construyendo un palacio encantado, con un jardín encantado, para tener al rey fuera de la política, sí, y él manejar los asuntos, como valido que era del monarca. Ese jardín encantado es el Retiro. Ese palacio encantado fue derruido parcialmente, pero queda un ala, que es la que ahora se está reformando, y queda el casón del Buen, uh-huh, Retiro, que es el centro de estudios, la biblioteca del Prado, también muy cerquita del museo. Cuento esto porque cuando terminen las obras, quizá para 2027,
sí,
se calcula, de ese ala del antiguo Palacio del Buen Retiro, se va a rescatar el Salón de Reinos.
Qué bueno.
Que es donde Felipe IV recibía a los embajadores y, en fin, los actos solemnes. Y en ese Salón de Reinos es donde estaban las pinturas de Velázquez grandes, incluyendo los retratos ecuestres del rey y la reina, el del conde duque de Olivares, en fin, todos estos cuadros que hoy están en la sala 12. Uh-huh. Si los devolviéramos en el 2027 a ese salón de reinos, estaríamos haciendo un viaje en el tiempo, ¿no? Y eso me parece fantástico.
Es genial. Sería como devolver las pinturas negras a una casa que ya no existe, a la Quinta del Sordo. Bueno, pues continuamos. Has nombrado a las Meninas. Lo trataste en varios libros y lo has mencionado varias veces. Aquel talismán, aquella constelación que está en las Meninas, pero uno de los temas que tiene importancia en el libro es la astrología.
Sí,
esto es muy interesante. La astrología, los oyentes se sorprenderían si le contáramos a cuánta gente importante le interesa la astrología. Me estoy hablando, no sé si eran más o menos importantes, pero políticos, monarcas, empresarios que consultan el día más propicio para lanzar cierta campaña. Y esto os parecerá exagerado, pero conozco astrólogos que me dicen, a mí me ha consultado gente que si yo te contara, Álvaro. En las Meninas encontramos eso. ¿Era un juego del pintor o crees que eran cosas más elevadas poner esa constelación ahí?
No, era un asunto de Estado. O sea, hubo un tiempo, y en España lo vivimos en secreto, no nos lo han contado los libros de historia, en el que la astrología era un asunto de Estado. Felipe II, por ir antes, un poquito antes en el tiempo, mandó a un tal Jaco escribir un tratado de astrología a partir de su carta natal. Es un librito que se conserva en el monasterio del Escorial y que el rey consultaba con mucha frecuencia, ¿no? Los pronosticones, como los llamaban en esa época. En tiempos de Felipe IV, la astrología estaba también muy, muy arraigada, y una prueba de ello la vemos en el arte, y especialmente en ese cuadro que tú estás mencionando de las Meninas. Las Meninas tiene algo, sí, que los expertos en arte no han podido aclarar nunca, pero que yo te voy a explicar, y es el porqué del tamaño de las Meninas. Las Meninas es un cuadro gigante,
sí,
enorme, tan grande como los retratos reales que están colgados al lado. Sin embargo, la escena es una escena pequeña, es decir, es una escena doméstica, donde se ve a la hija de los reyes, a la infanta Margarita, rodeada de unas sirvientas, como si fueran sorprendidas, ¿no?, por los monarcas en un momento dado en el Alcázar de Madrid. Es algo tan doméstico, cercano, que hubiera merecido un cuadro más pequeño,
más íntimo
para uso privativo del rey, y sin embargo se le da el tamaño, la consideración de un cuadro de Estado. Esto es importante, y es importante porque las Meninas se pinta en un momento de la historia de España muy delicado. Es 1656, el heredero a la corona ha muerto. El príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV, tenía 17 años cuando perdió la vida de una enfermedad y dejó al reino de España sin varón que ocupar el sillón del reino. Estaba la ley sálica, no podía ser una chica, no podía ser Margarita la reina. Así que lo que se hizo fue buscar a la novia que estaba asignada a Baltasar Carlos, que era una niña de 17 años también, Mariana de Austria, buscarla y casarla con Felipe IV, que ya era un abuelo. Y toda España estaba esperando que el rey tuviera la suficiente capacidad para engendrar un hijo varón en aquella niña jovencita. Bueno, es en ese momento cuando se pintan las Meninas. ¿Y qué vemos en las Meninas? Pues vemos en primer plano a la infanta Margarita y al fondo, en un espejo, reflejados a los reyes. La disposición de los personajes de toda la escena recuerda, si la unimos con un círculo y de allí sale una línea que llega hasta el perro, incluso al mastín que aparece en el cuadro, representa el signo de Capricornio. El único personaje Capricornio de ese cuadro es Mariana de Austria. Así que aquí lo que vemos es el clásico talismán protector con el signo natal de esa reina en espera de que pueda engendrar un hijo varón. ¿Qué lo engendrará? Será Carlos II el hechizado, ¿no?
De aquella manera, pero sí.
Pero bueno, en fin, aquello tuvo su
continuidad,
éxito.
Sí, sí.
Claro, a mí lo que me fascina es el uso de la astrología en ese contexto. Y me hace reflexionar, y lo hago a lo largo del libro, sobre desde cuándo se usa la astrología en el arte. Y la respuesta, Álvaro, tú ya la sabes porque has leído el libro y nuestros lectores o nuestros oyentes lo podrán descubrir, es desde que se inventó el arte.
Desde hace muchísimo, efectivamente.
O sea, la astrología y el arte están vinculados desde la prehistoria y los vínculos son absolutamente alucinantes. Y tienen, fíjate, una explicación racional. No es una explicación mágica. Hay que ponerse en situación de los hombres y las mujeres de hace 70.000 años, 100.000 años, ¿no? Cuando ellos miraban al cielo por la noche y se daban cuenta, porque no eran tontos, de que las estrellas tenían un ciclo. Es decir, que había constelaciones que aparecían siempre en el mismo periodo del año, que coincidían su aparición sobre el horizonte con la primavera, la llegada del buen tiempo o del mal tiempo. Ellos vieron que en los cielos estaba escrito algo que se repetía. Luego era lógico que desarrollaran la creencia, claro, de que en los cielos estaba escrito el futuro. De ahí viene todo, de una simple observación.
Efectivamente, y de la observación natural. Ese culto también que tiene que ver con los solsticios, con los equinoccios, a la vez está vinculado con las cosechas y es esa primera religión, que es la religión de la naturaleza. No me puedo marchar, Javier. Por cierto, la apoteosis de la monarquía española, que lo descubran aquí en el libro, porque es que describir el cuadro en 2 minutos es súper difícil.
Es imposible.
Es un cuadro lleno de figuras que está en el Casón del Buen Retiro. Solo te preguntaré, ¿es visitable?
Es visitable el Casón del Buen Retiro de momento con visita que hay que reservar en el Prado, vale, los domingos por la mañana. Vale. Pero si van a visitarlo, van a descubrir la obra de arte más grande que alberga el museo. Son 300 y pico metros cuadrados de pintura donde hay mucho misterio dentro.
Lo olvidado, lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Está aprovechada esa bóveda, llena de personajes mitológicos, llena de claves. Está Cibeles, por ejemplo. Bueno, es genial. Pero decía, no me puedo marchar sin profundizar un poquito en el tema de los maestros. Ya estamos casi terminando, pero llegando a este punto, no sé si quiero saberlo, en realidad. La duda de si existió Luis Fobel, este maestro del Prado. Te voy a confesar una cosa. Cuando leí, yo lo leí en cuanto salió, El maestro del Prado, yo pensé que Luis Fobel era un trasunto de Enrique de Vicente. ¿Qué te parece esa conexión mental? Digo, esto tiene que ser alguien. ¿Y quién puede ser un maestro para Javier Sierra, que habéis tenido muchísima relación vosotros dos?
Además, el libro le está dedicado, el maestro del Prado, claro.
Pues digo, este es Enrique de Vicente. Pero no te voy a preguntar esto. Te voy a preguntar una cosa que es una pregunta que flota en todas las páginas del libro y tiene que ver con esto. ¿Existen los ángeles?
Bueno, llamamos ángeles a una serie de personajes que están descritos en todas las mitologías del planeta, ¿no? Desde la más remota antigüedad. Otros los llamaban devas, otros los llamaban espíritus instructores. En fin, ha recibido muchos nombres, pero la función siempre era la misma. Era llegar, enseñar algo importante y marcharse. Es un poco lo que me pasó con Fobel en el Museo del Prado, y es lo que vemos en mitologías de todas partes. Oannes, dios instructor, mitad hombre, mitad pez, que enseña la astronomía, la arquitectura, la matemática, la geometría a los antiguos sumerios. Viracocha hace exactamente lo mismo con los pueblos preincas. Quetzalcóatl lo hace en Centroamérica y en México. En fin, siempre es el mismo esquema narrativo. Y por supuesto, yo creo que obedece a una realidad, a que debe existir esa figura de una u otra manera. Me llama la atención cuando, reviso el plan maestro antes de entregarlo a imprenta, me llamó la atención darme cuenta de que vengo hablando de estos ángeles en muchos libros,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Casi sin querer, ¿no? Lo he hecho lo hice en La Dama Azul, que antes mencionábamos, lo hice en El Ángel Perdido, desde luego lo hice en El Maestro del Prado, en fin, que esa es como un tema recurrente que vuelve una y otra vez sobre mí y que obedece a mi deseo, de verdad, es un deseo instintivo mío, desde muy antiguo, de encontrarlos. En la Biblia, cuando se habla de los ángeles, en el Antiguo Testamento, se los describe como gentes de carne y hueso, que comen y beben, que se sientan a la mesa con Abraham, o que incluso pelean con Jacob y le hieren en una pierna. Es decir, son como nosotros. ¿Cuántos de esos infiltrados hay alrededor nuestro? Es una pregunta que me hago a menudo cuando paseo por las calles de Madrid.
Que te la haces y que te... Esto no sé si forma parte de la novela o es... Creo que esto es realidad total, que te han escrito muchos lectores diciendo que se han encontrado con diferentes maestros en diferentes museos. No sé si incluso con el propio Belfegor, que es un personaje que a mí me apasiona de esta novela.
Claro, bueno, Belfegor es un personaje cuyo nombre sale de un libro de Maquiavelo, nada menos. El archidiablo Belfegor se titula ese libro. Es un librito satírico de un diablo que se infiltra en la sociedad florentina para ver qué pasa con las mujeres de esa ciudad. Pero ya es un infiltrado, ya es alguien que se camufla entre nosotros y que después se adoptaría como fantasma oficial en el Museo del Louvre, ¿no?
Sí.
Hay incluso una serie de televisión que se le dedicó. Bueno, a mí Belfegor me fascina también y me fascinan otros muchos relatos de fantasmas en museos. De hecho, esto no lo he contado nunca, pero yo tengo una carpeta grande de noticias con fantasmas en museos en todo el mundo. Y es una constante, ¿no? Es algo como muy clásico, como si esos objetos antiguos que conservan los museos atrajeran a esta clase de, no sé, energías, vamos a llamarlas.
No tengo duda de que así es. Y que un personaje tenga nombre de diablo, créeme que es muy simbólico para... Tú lo sabrás mejor que nadie, pero para la trama de la novela, que no vamos a destripar, pero es muy simbólico. Hay un librito, me gusta mucho porque en tus novelas generas muchos estímulos en la cabeza del lector, por lo menos ganas de ir más allá. Yo ahora tengo unas ganas locas de leerme El forastero misterioso.
¡Qué maravilla!
De Mark Twain, que sé que te llegó de una forma también un poco sincrónica, casual. Y bueno, cuéntanos un poquito más, porque es una especie de novela inacabada, casi libro maldito de este escritor.
Bueno, es que Mark Twain, el genial escritor norteamericano, se pasó los últimos años de su vida tratando de encontrarle un buen final a esa historia, a la del forastero misterioso. Murió dejando tres finales posibles, ¿sí?, para la novela y, bueno, finalmente los editores eligieron el que consideraron que era el mejor, que es un final brillante. Y es la historia de una especie de maestro del Prado que llega a un pueblecito de Centro Europa en el siglo XVI y que se adelanta a muchas de las cosas que le sucederán a sus habitantes y llega incluso a influirles de manera muy notable hasta que al final del relato desvela su identidad y es tremendo, ¿no? Bueno, yo me tropiezo con ese librito que no deja de ser la historia de un maestro instructor de una manera muy casual cuando estoy investigando para mi novela. Y es porque me lo da una chica en el hotel Ritz, al lado del Museo del Prado, porque me reconoció un día que fui a tomar un café y un cliente lo dejó allí olvidado, ¿no? Sí. Y cuando me lo puso en las manos y lo leí, vi tantas sincronicidades con lo que estaba estudiando que volví a hacerme esa pregunta que ya en La Dama Azul me hacía, de si las casualidades existen o si hay hilos que de vez en cuando guían nuestras vidas, ¿no?
Y terminamos con esto. Yo me lo he planteado leyendo este último libro, que es casi una oda a casi todos tus libros. Es que yo veo un universo literario Javier Sierra. Me explico. Veo conexiones con La Cena Secreta, con Las Puertas Templarias, con El Fuego Invisible, con La Dama Azul, con El Maestro del Prado y El Plan Maestro. ¿Tú te lo planteas así o es que una cosa que te sale sola, digamos?
No, me sale. Es verdad, me lo han dicho también incluso algunos colegas escritores que se han leído en estos días la novela y me dicen, no, es que ya tienes un universo, ¿no?
Total.
O sea, que es lo mejor que se le puede decir a un autor, ¿no? Es decir, tienes tu universo propio. Bueno, pues sí, quizá lo haya construido sin ser consciente de ello, pero lo que busco con compartirlo a través de la literatura es que mis lectores no solamente entren en ese universo, sino que se conviertan en cómplices de mi búsqueda y que se asombren con cada paso que dan, ¿no? Eso sí que lo mido o lo estudio. Quiero que mis libros produzcan asombro, que cambien tu mirada, tu manera de ver el mundo, que la vean más mágica, más elevada, más azul, más limpia, ¿no? Que ya los informativos se ocuparán de oscurecernos la día a día.
Javier Sierra, ahora ya vamos a ir desde El Maestro del Prado, lo estamos haciendo, pero con este sí cabe más porque el mensaje es más profundo. Yo tuve una epifanía que ya te contaré después de terminar el libro. Vamos a ir al museo con otros ojos, vamos a reposar un poquito más, vamos a dejar de ir deambulando por el museo como zombies y vamos a centrarnos, porque no hace falta ver todo el museo en un día, que eso es lo que la gente piensa. Más vale que te centres en unas pocas tablas que intentarlo ver, abarcarlo todo. Además, te va a pegar un síndrome de Stendhal del copón.
Pues sí, y mira, consejo a navegantes, a partir de las 6 de la tarde, entre las 6 y las 8 de la tarde, la entrada al museo es gratuita. Los jóvenes tienen entrada gratuita simplemente con el DNI. Hay muchas maneras de entrar en el museo. Lo digo porque hay mucha gente que dice, no voy al museo porque es caro. Es verdad que es un museo que cuesta 14 euros o 15, no sé ahora cómo está la entrada. También está la posibilidad de hacerte amigo del museo.
Sí.
Pagas una pequeña cuota y puedes entrar y salir todas las veces que quieras a lo largo del año. Con que entres dos veces con unos amigos ya lo has amortizado. Es decir, que hay muchas fórmulas, sí, sí, para disfrutar del Prado. Y cuando ya tienes ese control de entrada y salida del museo, lo que hay que hacer es ir a ver una, dos, tres obras máximo y dedicarles el mismo tiempo que le dedicamos a un libro, un buen rato, para hablar con la pintura, porque las pinturas, ya lo sabes, sí, Álvaro, hablan.
Javier Sierra, muchísimas gracias.
Un placer.
Un abrazo. Bueno, amigos, amigas, ya no hay tiempo para más. Yo confieso que cuando empecé a leer esta novela de Javier Sierra, tenía el resquemor de no saber si quería yo asomarme de nuevo a ese universo del Maestro del Prado, porque me dejó muy buen pozo, me dejó muy buen sabor de boca y pensaba que era difícil cambiar esa percepción y si cambiaba iba a ser para mal. Me equivoqué. Y al terminarlo me vino, bueno, pues una especie de epifanía a la cabeza. El mensaje que me ha transmitido a mí este libro, cada uno tiene que sacar su conclusión, va más allá del arte. Tal vez esos maestros, esos ángeles o como queramos llamarlos, se aparecen a lo largo del tiempo
para recordarnos que somos humanos. Tienen mucho que ver con nosotros. Y los seres humanos no podemos separarnos de lo mágico, de lo inefable. Y que en este mundo hipertecnificado, de prisas, de competitividad, donde abunda lo superficial, la frivolidad, por ese camino llegaremos a una distopía, a un futuro de tormento. Mientras que si recogemos ese mensaje de ver con otros ojos, de volver a ser niños, aún puede haber esperanza. Y cuidado que no es el mío, ni el del libro tampoco, ni mucho menos un mensaje de retroceso, ni anticientífico, ni mucho menos. Es un mensaje a favor de lo que nos hace humanos y de lo mejor del ser humano, de la calidez, del asombro, de la curiosidad, de la reflexión. Porque si todo esto se pierde, entonces es posible que estemos perdidos. Amigos, amigas, hasta la semana que viene. Espero que lo hayáis disfrutado, compartido el programa en los podcasts de Onda Madrid. Esto es Madrid Misterioso. Un abrazo.